el tercer punto del orden del día. Se trata de la propuesta que presenta la delegada de Hacienda para instar al Gobierno de España a ampliar la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales a las entidades locales en los años 2022 y 2023. Y la misma tiene un dictamen favorable por parte de la Comisión Informativa competente, con los votos a favor de los grupos municipales PSOE, PP, Ciudadanos, ACIPA, Vox, Unidas Podemos y la concejal no adscrita, y la abstención del grupo municipal impar.
Bien, para iniciar el debate, perdón, si quiere intervenir el señor Ramírez Panadero. ¿Alguna cuestión de orden, entiendo?
No, simplemente para decir que vamos a cambiar el voto y va a ser a favor y por tanto... Simplemente para decir que vamos a cambiar el voto y que por tanto creo que sale por unanimidad.
No, porque yo voy a cambiar el voto también y la vamos a votar.
De acuerdo, pues queda entendido el sentido, los cambios del sentido del voto del señor Ramírez Panadero, de la abstención producida en la comisión informativa, al sentido a favor. Es que no se le escuchaba a usted bien por una cuestión, entiendo, de falta de línea. Y te queda también anotado el cambio del sentido del voto de la señora Vanegas, a la inversa, desde el voto a favor a la abstención. Bien, pues la concejala delegada de Hacienda, perdón, tiene la palabra la señora Bárcala del Pozo.
Gracias, presidenta, y buenos
tiempo
días.
Tiempo de 3 minutos, perdón.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos los miembros de la corporación, en primer lugar, y a los vecinos que nos puedan estar escuchando a través de la emisora municipal. Bien, en un contexto de crisis económica sin precedentes, la Comisión Europea ha instado a los gobiernos nacionales a que no se apresurasen a retirar los estímulos y las medidas de recuperación adoptadas para apoyar tanto a empresas como a los ciudadanos. Una de las medidas que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 20 de octubre de 2020 y que la Federación Española de Municipios y Provincias vino reclamando desde el inicio de la pandemia fue la suspensión de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021 para que el destino del remanente de tesorería fuera libre y los ayuntamientos pudieran financiar los gastos excepcionales derivados de la pandemia con sus propios remanentes. Vista las proyecciones económicas, y aunque la previsión es que la economía vaya mejorando en función a la evolución favorable de la crisis sanitaria, es muy posible que en el año 2022, incluso en el 2023, no dejen de existir necesidades y demandas sociales y proyectos municipales necesarios para la recuperación de la actividad, de la economía y del empleo, por lo que desde las entidades locales y en el caso del municipio de Aranjuez, en el marco de ese plan de recuperación aprobado por todos los grupos políticos y agentes sociales el pasado año, es probable que tengamos que mantener una buena parte de las medidas planteadas para los 2 próximos ejercicios y en un contexto además de previsión de caída de ingresos respecto a los años que podíamos denominar de prepandemia. Ante esta realidad, con esta propuesta, lo que se pretende es que desde el Gobierno de la Nación se prorrogue la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales hasta el año 2022 y en función de la evolución de la pandemia y de la situación económica y social en nuestro país, así como de las decisiones que pudiera tomar la Unión Europea a este respecto, pues evaluar a mediados del año que viene si fuera necesario mantener también la suspensión en el año 2023. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. La concejala no adscrita, señora Villodre.
Sí, gracias. Bueno, en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya está dispuesto que excepcionalmente el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad. La suspensión de las reglas fiscales permite a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes fijándose la tasa de referencia de su déficit para 2021 en el 0,1% del PIB, permitiendo a las entidades locales cierto margen de maniobra para poder gastar libremente los remanentes de tesorería sin estar limitados al cierre del ejercicio por el cumplimiento de la regla de gasto. Sería perfecto mantener esta suspensión durante 2022 e incluso 2023 para intentar recuperarnos lo más posible y sobre todo en Aranjuez, que tenemos tanta deuda, poder invertir en lo que meter este dinero en donde más no sea necesario. A favor.
Perdón, que tenía cerrado el micrófono. Tiene la palabra por Unidas Podemos el señor Moya.
Gracias. Bueno, pues para nosotros esto es algo que beneficia sobremanera a un ayuntamiento tan endeudado como el nuestro y, por supuesto, estamos a favor de que se relajen estas reglas fiscales y de que contemos con más circulante para poder ayudar a los vecinos en todos los programas que hacen falta para salir de esta crisis social y económica en la que estamos inmersos. Sin embargo, pues también queríamos recordar que las reglas fiscales que ahogaron al municipalismo en este país las puso en marcha el señor Cristóbal Montoro, ministro del Partido Popular. Así que nos alegra que rectifiquen y que estén apostando esta vez por aumentar el gasto y por ayudar a la mayoría social. Votaremos a favor. Gracias.
Por impar, el señor Ramírez Panadero.
Pedir disculpas porque efectivamente creo que tengo algún problema hoy con el sonido, pero espero que se me oiga bien, ¿sí? Bueno, trasladar que estamos de acuerdo, pero lo vamos a explicar porque el año pasado y este año, el 2021... las ayudas que hemos podido destinar, bueno, por parte del ayuntamiento a intentar ayudar a aquellas personas que peor lo están pasando, el comercio, la hostelería, han podido ser precisamente porque hemos tenido una ausencia de gasto en el presupuesto y en ciertas partidas del presupuesto, tanto en el 2020 como en el 2021, principalmente la partida de fiestas. Si pretendemos seguir ayudando, es decir, para el 2022, tener una proyección de compromiso de efectivamente de seguir ayudando en esta línea, sobre todo al pequeño y mediano comercio, pequeño y mediano empresario, pues bueno, vamos a necesitar remanente positivo, vamos a necesitar mayores ingresos para que haya partidas efectivamente para que podamos llevarlo a cabo. Por tanto, necesitamos que esta solicitud sea atendida. No estamos hablando ahora de nosotros de ir a déficit estructural en este momento, sino que estamos hablando de que precisamente el remanente, que es una de las reglas fiscales, bueno, se pueda utilizar para inversión o para gastos generales, no solamente para pago de deuda. Mire ustedes, nos abstuvimos precisamente porque nosotros pretendemos y tenemos como objetivo que no todo el remanente vaya a inversión, como prácticamente ocurrió el año pasado, sino que tenga otras variables a la hora de atender necesidades del ayuntamiento, entre otras cosas, como una propuesta que traemos, que pueda atender, si es posible, deuda comercial que tenemos ya de hace bastante tiempo. ¿Pero por qué? Porque creemos que la inversión la podemos llevar a cabo también a través de proyectos que ya existen, como el PIR o el Plan de Recuperación y Resiliencia para toda España. Bien, entonces, también consideramos que hay que seguir apostando por ayudas y por el impulso, es decir, necesitamos para el 2022 seguir con ese compromiso de ese proyecto de recuperación y al menos necesitaremos para ese 2022 lo mismo que vamos a disponer este año, 365.000. Y para que esto sea posible, para que efectivamente no haya un cargo sobre otras partidas y sea factible para nuestro ayuntamiento, necesitamos que lo que estamos solicitando se cumpla. Se tiene que cumplir. Y por tanto, yo creo que hay que hacer fuerza y hay que apoyar en todos los ámbitos en los que efectivamente se esté haciendo esta reclamación, porque lo necesitarán todos los ayuntamientos, pero para el nuestro nos vendría muy bien. Por eso votaremos a favor.
Gracias. Sí, una aclaración. Efectivamente, todos esos compromisos entendemos que no tenían que venir recogidos en la propuesta, sino que vienen ya recogidos, y creo que así lo manifestó la señora Bazcala en el transcurso de las comisiones informativas. Aquí lo mollar precisamente está en lo que estamos debatiendo y en lo que concentra la propuesta, porque va a ser lo que el facilitador, si nos abstuviéramos todos o votáramos en contra o no saliera adelante la propuesta, lógicamente todo lo demás quedaría bloqueado. Así que le agradezco ese cambio, el sentido del voto, precisamente porque si no sale la propuesta, pues sería, insisto, imposible dar el siguiente paso y, por lo tanto, no tendríamos nada para destinar a ningún lado. Pero en nuestro plan de ajuste, en el plan de ajuste que fue aprobado por esta corporación, están precisamente esos compromisos perfectamente definidos y, por lo tanto, espero que nadie lo cuestione, porque así está ya aprobado también por el pleno de esta corporación municipal. Por vos, la señora Vanegas.
Gracias, señora presidenta. Bueno, pues desde Vox Aranjuez hemos cambiado el sentido del voto y vamos a votar en contra de la propuesta. Pues revisándola detenidamente hemos echado en falta un elemento esencial, y es que se indicase el destino del remanente como otro punto del petitum. Nosotros consideramos que parte se puede destinar a causas derivadas de la pandemia, pero siempre destinando otra parte a la amortización anticipada de la deuda. No podemos olvidar la inmensa deuda que tenemos en este ayuntamiento. Aranjuez está en cierto y en serio riesgo de la deuda, de la insolvencia. La deuda que actualmente tenemos en Aranjuez se sitúa en unos 100 millones de euros y es un lastre casi inasumible. Por eso es necesario, consideramos, que se concretara la propuesta a dónde se va a destinar el remanente. Esto no puede ser un cheque en blanco o anchas Castilla. Desde el Gobierno de la Nación se debería proponer un plan que diferenciase además entre ayuntamientos con cuentas saneadas y ayuntamientos totalmente endeudados como es el nuestro. Y quiero decir que, aun estando a favor de que nos llegue el dinero, aun estando a favor de que se haya quitado esta ley de estabilidad presupuestaria para el año 20 y 21, nos tenemos que plantear por qué se ha quitado. Y precisamente se ha quitado por las consecuencias sanitarias y económicas que ha ocasionado la pandemia. Nosotros, que no somos un ayuntamiento saneado, sino todo lo contrario, es decir, con una gran deuda, por cierto, también hay que recordarlo, consecuencia de los que siempre han gobernado, del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que han estado aquí en todo momento. Además, en este caso, con consecuencias de la pandemia, nos vemos obligados a votar no a esta propuesta, excepto que la dejaran encima de la mesa y contemplaran lo siguiente. Primero, que el remanente principal se utilice a pagar la deuda. Y segundo, que parte del remanente se utilice hacia esas personas, empresas o autónomos que más les ha podido afectar la crisis sanitaria y se ven en una situación de desprotección. Si se ha suspendido la ley, yo quiero insistir en esto, es por la crisis, no es por otro motivo. Con lo cual, este remanente, en caso de tenerlo, se debería destinar primero obligatoriamente a amortizar deuda y segundo obligatoriamente a paliar los efectos de la crisis, que ese ha sido el motivo por la suspensión de la ley. Porque si no, se podría destinar a cualquier otro tipo de cosa, que está pasando incluso en otros ayuntamientos. Para pagar facturas atrasadas, para darse autobombo o para cualquier otra cosa que no sea consecuencia del daño económico ocasionado por la pandemia. Por tanto, estaríamos incumpliendo con el propósito de la suspensión de la ley.
Tiene que concluir, por favor, ha terminado.
Y concluyo. El voto votaremos en contra de la propuesta únicamente por ese motivo. Porque
concluya, por favor, lleva 3 minutos y medio.
Sería importante saber dónde va a ir destinado este remanente. Gracias.
Para su primer turno de intervención, por ACIPA tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que confieso que esta última intervención me ha descolocado un poco. Y le digo el porqué. Vamos a ver, muy recientemente hemos aprobado un plan de ajuste en el que se consagraba que efectivamente la intención prioritaria de utilizar estos remanentes era para la amortización anticipada de deuda. No en vano, ya el año 2022 va a ser un año muy, muy perjudicial para el Ayuntamiento de Aranjuez en el sentido de que va a tener que amortizar más al terminarse los efectos de la carencia. Pero decir, y no es mi intención hacer spoilers de la propuesta que va a venir después, porque también trata precisamente de ese tema, y ya la propia concejal de Hacienda avanzó la idea que se tenía para emplear el remanente de tesorería que se ha tenido este último ejercicio, en el que pivotaba sobre 3 aspectos, efectivamente amortización anticipada de deuda, pero también destinar una parte para la deuda comercial, que no, e insisto, no quiero avanzar de lo que se va a hablar después, y por supuesto atender a las necesidades que tiene este ayuntamiento de carácter social, como bien ha dicho el señor Ramírez, que ahora mismo pues tienen que estar siendo soportadas por actuaciones o por créditos no invertidos, por ejemplo, en fiestas. Y sería bueno que, dada la coyuntura, pues se pudiese destinar también una mayor parte pues a todas esas familias y todas estas personas que lo están pasando mal. Dicho esto, esperamos que no haya que emplear este desahogo, las reglas fiscales, hasta el 2023. Esperamos que el 2023 ya sea un año si no de total normalidad, sí que sea un año que se parezca lo máximo posible al 2019, que es el año previo a la pandemia. Pero en ese sentido decir que, por ejemplo, el artículo 135 de la Constitución no está suspenso. Ese artículo es el que consagra precisamente esa prelación de las entidades financieras sobre cualquier otra circunstancia, incluso sobre el capítulo 1. Cosa que, bueno, en su día pues habrá también que volver sobre ello, porque entendimos ya en su día que era negativo. Pero en este sentido, volver a decir, nos parece bien para este 2022, sin duda. Para el 2023, pues ojalá y no haga falta, pero también decir que estos objetivos, lo que decía la señora Vanegas, entendemos que eso se está ya sobre ello. Lo prioritario es pedir que se flexibilicen estas reglas fiscales y después estaría ya de este ayuntamiento decidir dónde lo destina, teniendo en cuenta todas estas cosas que acabo de comentar.
Bien, gracias por el Partido Socialista. La señora García, adelante.
Sí, buenos días. Efectivamente, entre las muchas medidas que desde el Gobierno de España se han implantado para apoyar a los ciudadanos y a las empresas, una de ellas ha sido la de suspender la aplicación de las reglas fiscales. Esta suspensión tiene una repercusión muy positiva en los ayuntamientos, por ejemplo, la posibilidad de poder gastar los remanentes de tesorería. Aunque hay una buena previsión de crecimiento económico para España, el Partido Socialista está de acuerdo con ampliar esta suspensión para el año 2022 y 2023. Tenemos que afianzar y redoblar esfuerzos para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID. Creemos que las políticas de austeridad extrema aplicadas en la anterior crisis y la aplicación en el 2012 de la ley Montoro han perjudicado a los ciudadanos y a sus ciudades. Apoyamos, por tanto, esta propuesta que está reivindicando todos los ayuntamientos de España a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y esperamos que los remanentes de tesorería se gasten principalmente en inversión para nuestros barrios y que genere empleo. Esta es la propuesta que nosotros hacemos para el gasto de remanente de tesorería, que nos extraña que en este caso vos dude de lo que ya dijo en las comisiones informativas la concejal de Hacienda de este ayuntamiento, que dijo básicamente que se iban a gastar en amortizar deuda, básicamente y mayoritariamente, y que si sobraba algo se iba a invertir. Nosotros estamos en desacuerdo con el planteamiento que hace la concejal y el equipo de gobierno, pero vamos, que se diga ahora que no se sabe dónde va a ir el remanente, no, está claro y el equipo de gobierno lo ha dicho claramente. Otra cosa es estar de acuerdo o no en cómo se va a gastar. Nosotros en cualquier caso estamos de acuerdo con que se flexibilice las reglas de gasto y vamos a votar que sí.
Bien, gracias. Para su segundo turno de intervención, la señora Barcala.
Gracias, presidenta. Bien, esta propuesta no es para nada incompatible con el objetivo que se marcó desde el inicio de legislatura a este equipo de gobierno, no dar patadas hacia adelante y asumir la responsabilidad de reducir la deuda de este ayuntamiento. Así lo reflejamos en el plan de ajuste presentado al Ministerio de Hacienda, que el Grupo Vox aprobó, en el que se planteó que, aun estando suspendidas las reglas fiscales en este ejercicio 2021, procederíamos a utilizar buena parte del remanente de tesorería para amortizar anticipadamente deuda, siguiendo con las recomendaciones, además, de la intervención general, con el fin de evitar tensiones de liquidez y no comprometer presupuestariamente el próximo ejercicio ante el fin de la carencia del préstamo ICO, y que nos va a suponer tener que asumir más de 6 millones de euros solo en devolución de principal y que se añaden a lo que ya estamos asumiendo en este ejercicio 2021. Y señora Vanegas, con la misma claridad que se le dijo cuando se lo presentamos a su grupo el plan de ajuste, con la misma claridad que lo reflejamos en ese propio plan de ajuste, con la misma claridad que lo dije en las comisiones informativas y que veo que todos los grupos políticos están de acuerdo en esto, yo lo vuelvo a repetir hoy. Únicamente planteamos esta prórroga de la suspensión de las reglas fiscales para que no nos veamos obligados a destinar el 100% del remanente de tesorería y que podamos dejar un pequeño colchón pues para continuar el próximo ejercicio adoptando medidas para la recuperación social y económica derivada de la pandemia e incluso ante circunstancias que pueden venir sobrevenidas, como ha ocurrido con Filomena en este ejercicio. Si no hubiéramos sido tan claros en sucesivas ocasiones o en repetidas ocasiones, todavía podría entender que tuvieran dudas sobre para qué tiene pensado el equipo de gobierno destinar el remanente de tesorería. Pero es que lo que usted ha planteado en su intervención es precisamente lo que nosotros venimos repitiendo desde que se le presentó el plan de ajuste, por lo que sinceramente no entiendo este cambio de voto a favor al voto en contra, y su voto en contra lo único que estaría diciendo en el día de hoy es que su objetivo es que no se liberen los remanentes y que por tanto necesariamente el 100% del remanente de tesorería tenga que ir destinado a amortizar anticipadamente deuda. Muchas gracias.
Gracias. Para su segundo turno, la concejala no adscrita, señora Villodre. Abra el micrófono, no se le ha escuchado absolutamente nada.
Perdón, sigo manteniendo mi voto a favor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Por Unidas Podemos, el señor Moya.
Gracias. Bueno, nosotros realmente no entendemos que ante una de las mayores crisis económicas y sociales que hemos vivido, Vox hable de devolver deuda anticipadamente en lugar de ayudar a la gente. Votando además en contra de los intereses de Aranjuez, pues Aranjuez sería uno de los municipios españoles más beneficiados por esta medida. Francamente, no lo entiendo y no sé cómo lo van a explicar a los vecinos.
Por impar, señor Ramírez Panadero.
Precisamente yo creo que lo inteligente sería tomar distintas medidas, es decir, tener en cuenta que hay que cubrir distintos objetivos. Uno, seguir con la atención, porque van a arrastrar durante bastante tiempo las consecuencias del 2020. Dos, ver las posibilidades de inversión que serían de carácter complementario a otros proyectos con los que ya tenemos que estar trabajando, como son el plan de inversión regional y también los proyectos que podamos presentar a través del plan de recuperación y de resiliencia europeos, pero por aquí puede haber un complemento el que nos permita el porcentaje adecuado, pero no utilizar el remanente solo para inversión, porque para eso tenemos otros proyectos. Y desde luego nunca podremos dejar de... La deuda es muy importante asumirla y tener un objetivo de anticipar todo lo que sea posible, porque es lo único que nos va a garantizar no tener que estar penando durante años y poder tener una verdadera gestión. Cuanto antes nos quitemos de encima esta carga que tenemos asumida, antes podremos tener libertad para poder gestionar mejor todos los recursos que tiene el ayuntamiento. Por tanto, aquí nos se está hablando de priorizar unas sobre otras. Se está hablando de que si tenemos este remanente esto de no aplicación de la regla fiscal, nosotros tendremos la potestad de poder decidir otros objetivos. Ahora, si no lo tenemos, señora Vanegas, no vamos a poder decidir ninguno. Y no decimos que no se pague porque ese compromiso está la deuda, todo lo contrario, sino que puede tener varios frentes a la hora de contar con ello. Pero para ello hay que pedirlo y para ello hay que tenerlo. Si no, nos obligaremos a lo que realmente es el remanente de tesorería, que es para pagar deuda financiera, amortizar deuda financiera y no otros menesteres. Por tanto, lo que estamos pidiendo también es libertad de poder actuar, y para eso necesitamos que se extienda el efecto de la no aplicación de las reglas fiscales, porque lo necesitamos.
Gracias por la señora Vanegas.
Gracias, presidenta. Vamos a ver si intento explicarme. Yo estoy de acuerdo, me dirijo principalmente al señor René, se lo puedo explicar a usted, al resto, incluso a los vecinos, en que yo estoy de acuerdo en que se libere el remanente, pero que vaya destinado a una causa concreta. Aquí se ha dicho verbalmente a dónde va a ir destinado. Y ese pequeño colchón al que hacía mención la concejal delegada es el que hay que destinar a las consecuencias de la crisis sanitaria, a la amortización de deuda y a las consecuencias de la crisis sanitaria, puesto que esta ley de estabilidad presupuestaria se ha quitado para destinarla a ese motivo. Ayuntamientos que tienen las características que tenemos nosotros de deuda, que vaya destinado a amortizar la deuda y además que vaya destinado a las consecuencias que ha ocasionado la crisis en algunas familias. Y quiero decir aquí también que se ha hablado de, bueno, pues de Montoro, que este ayuntamiento viene sacando superávit de estos últimos años gracias a la norma de Montoro. Aquí a cada cual lo suyo. El propio Partido Popular criticó en el Congreso la suspensión de las reglas del gasto si no se planteaba un plan. Es necesario que se deje palpado en papel donde se destinará el remanente, no solamente verbalmente, no valen solo las palabras. Y la diputada Elvira Rodríguez, del Partido Popular, dijo en el debate de la suspensión de las reglas de gasto: aprobar esto, literal, supone una desviación temporal del dinero y poner en peligro la estabilidad fiscal a medio plazo de todos los ayuntamientos. Llegando a hablar de que esto supone una fiesta del gasto, incluso. Vamos a ver, yo lo que quiero dejar aquí meridianamente claro es que desde mi grupo estamos de acuerdo en que se libere el remanente, pero sería conveniente que se plasmara en papel a dónde vamos a destinar ese remanente, si a la amortización de deuda y a las causas consecuencia de la pandemia, y no solamente verbalmente, sino que se plasmara en el papel. Es la pata que veo yo que falta en esta propuesta.
Tiene que concluir, señora Vanegas.
Por lo demás, yo estoy de acuerdo, pero sería conveniente que aquí se plasmara y se adquiriera el compromiso en papel de que esto se va a destinar a tal causa. Gracias.
Yo, sinceramente, señor Vanegas, desde el afecto que la tengo a usted, sinceramente, si usted consideraba que se tenía que incorporar por escrito, ¿por qué no se presentó la enmienda? ¿O por qué no se manifestó durante el transcurso de las comisiones, que al parecer no lo transmitió usted? No entiendo absolutamente nada, sinceramente. Lo que hay dos cosas que entiendo que ha sido singularmente injusta con el Partido Popular. En primer lugar, sospechar acerca de que nosotros vamos a utilizar el remanente para algún destino espurio que jamás, mientras que yo he presidido esta corporación, he destinado, como es, ha citado usted, gastos de autobombo. Y eso, para mí, es un verdadero insulto, porque es que jamás lo he hecho. Jamás lo he hecho, porque desde el minuto cero que he tenido la responsabilidad de presidir esta corporación y ser la alcaldesa de esta ciudad, he sido consciente de la situación económica. Y, por lo tanto, sospechar eso me parece, de verdad, faltarte al respeto. Usted ya sé que seguramente no haya tenido esa intención, pero yo me lo tomo así porque obviamente es una cuestión clara de quienes me conocen. Y yo entiendo, señora Vanegas, de que usted a mí me conoce perfectamente y sabe que yo jamás haría absolutamente eso. Pero si quería que constara por escrito, bien, tenía dos opciones. Una, manifestarlo en el transcurso de la comisión. Y dos, se le podría haber dicho que sí o que no. Y dos, hacer la enmienda por escrito, porque reclama a los demás que hagamos cosas que por escrito, que sí tenemos puestas por escrito y que usted ha aprobado en el plan de ajuste, y por lo tanto estamos vinculados y obligados, ustedes desde su compromiso, nosotros desde el compromiso y la obligación de ejecutarlo. Y por lo tanto sí está por escrito, no hace falta que se reitere por escrito desde mi punto de vista, porque ya está escrito y aprobado. Por lo tanto, no entiendo sinceramente el voto en contra. Me parece, insisto con todo mi respeto, una excusa para votar en contra, porque no le puedo encontrar razonamiento lógico a la posición que usted acaba de mostrar ahora y justo en este momento de la película. Por lo tanto, sinceramente, no lo entiendo. Y luego, por otro lado, hay otra cuestión que tengo que ponerle o afearle, ¿no? Y es esa descontextualización de intervenciones de diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados que usted ha hecho. Pues obviamente que eso es lo que produce, conforme a las declaraciones de Elvira Rodríguez, pero estoy segura que el Partido Popular, incluida la señora Elvira Rodríguez, está de acuerdo con esto, con solicitar esto, precisamente por las cuestiones, circunstancias excepcionales que nos abonan a todos. Y por lo tanto, no está bien descontextualizar, porque lógicamente es desvirtuar el posicionamiento político de un partido o pretenderlo, que es lo que usted ha hecho, señora Vanegas. Y ya le digo yo que el Partido Popular en el Congreso y el Partido Popular en el Senado está de acuerdo con esta medida, porque si no, como comprenderá usted, nosotros como gobierno también, en parte del Partido Popular, la otra parte todo el mundo sabe que es de Ciudadanos también, jamás hubiéramos traído conjuntamente esta propuesta a través de la delegada de Hacienda. Y por lo tanto, no pretenda enturbiar diciendo que tal vez la señora Elvira Rodríguez, como representante de Economía, de portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, estaría en contra. No es verdad. Desvirtuar no está bien hacer esas cuestiones. A mí por lo menos no me parecen del todo lo suficientemente honestas, ¿no?, para con el resto de los compañeros de la corporación. Para su segundo turno de intervención, por ACIPA, el señor Blasco.
Vale, gracias. Vamos a ver, por intentar entender un poco el razonamiento. Yo entiendo que cuando se debatió en las comisiones informativas la propuesta de Impar, pues sí que ahí se habló precisamente del remanente correspondiente a este último ejercicio de establecer una serie de pautas o de destinos para su gasto. Que podemos estar de acuerdo o no, pero muchas veces nos viene marcado también por las restricciones que nos marca la propia ley. Desde luego, si no hay flexibilidad en las reglas fiscales, no hay ninguna duda. El 100% va a tener un destino, que es el pago de deuda. El 100%. Luego, entonces, hay que ser proactivo a la hora de solicitar que estas reglas fiscales, esta flexibilización, se prolongue al menos un año más. Al menos. Y luego también entender que, incluso lo ha dicho el Banco de España, cuidado con retirar demasiado pronto los estímulos o la flexibilidad, porque podemos volver hacia atrás, y esta administración en concreto pues está ya muy golpeada después de muchos años de sentencias, de deudas, etcétera, cosa que ustedes por supuesto no ignoran. Pero insisto, lo primero es pedir la flexibilización, y después, aquí entre nosotros, primero al Estado y luego, cuando el Estado lo conceda, nosotros. Y esto yo creo que es motivo o materia de otra propuesta, aunque ustedes lo quieran ligar, que están en su perfecto derecho. Pero insisto, votar en contra de esto es que en el 2022 vuelva la regla de gasto, y el efecto es conocido por todos. Y no sé si, porque es que al principio me parece entender en su primera intervención que quería que el 100% se destinara a deuda. Entonces su voto es coherente. Sí, se aplica la regla de gasto y fuera. Pero si quiere que establezcamos aquí unas pautas de destino para este gasto, para estos remanentes, pues es necesario la aprobación de esta propuesta, con los matices que se entiendan. Y luego después, otra propuesta, como por ejemplo la que lleva el señor don Juan Carlos, el Grupo Impar en este caso, para hablar del destino, de cómo podemos reducir el periodo medio de pago, etcétera. Y no hablo más porque ya tenemos después esa propuesta. Tan sencillo como eso. Pero lo primero, aprobar esta flexibilización. Si no, pues ya sabe lo que hay.
Gracias. Por el Partido Socialista, la señora García.
Sí, bueno, las reglas fiscales impuestas por el Partido Popular en el 2012 no sirvieron para solucionar la crisis de entonces, tampoco sirven para la que estamos y las que tenemos que estar afrontando ahora. Es verdad que no coincidimos en dónde nos gastaríamos y en qué nos gastaríamos los remanentes de tesorería. Mayoritariamente, los miembros de la corporación han manifestado que se lo gastarían principalmente en amortizar deuda. El Partido Socialista no coincide con ese, en este momento, en esta coyuntura. En plena crisis económica y sanitaria, el Partido Socialista se lo gastaría en inversión, en arreglar los barrios y la generación de empleo. Y una mínima parte en la amortización de la deuda. O sea, lo haríamos al revés, en este momento. No siempre, pero en este momento creemos que es lo que más necesita la ciudad. Pero en cualquier caso, para decidir en qué luego lo gastaríamos unos u otros, primero hay que tenerlo. Y eso es la propuesta. O sea, hay que pedir al gobierno que flexibilice la regla del gasto para poder, entre otras cosas, gastarnos el remanente de tesorería. Y luego cada uno tendrá su idea en qué gastarse. Y el gobierno tendrá la obligación de gastárselo, porque para eso es el que gobierna esta ciudad. Pero por eso la propuesta no se puede entender no votarla. No se puede entender no votarla, porque todos entendemos que ese remanente de tesorería lo necesita en esta ciudad. En cualquiera de sus gastos. Si es para amortizar deuda, perfecto. Si es para quitarse facturas de proveedores, fantástico. Si es para inversiones, fantástico. Si es para ponerlo en el plan de todas las posibilidades, son buenas, porque esta ciudad necesita muchas cosas. Y ya le digo, el Partido Socialista apostaría siempre por la inversión de arreglar nuestros barrios y generar empleo. Pero, en cualquier caso, esta propuesta va de pedirle al Gobierno que flexibilice las reglas del gasto para los años que viene y al siguiente, como lo hemos tenido en el 20 y en el 21. Vamos a votar que sí.
Bien, muchas gracias. Yo, antes de dar la palabra para que cierre la señora Barcala, una cuestión muy, muy concreta respecto a esos posibles destinos en el caso de que nos aprueben esto, que parecemos también que vamos a vender la piel del oso antes de tener al oso. Pero en cualquiera de los casos, lo fundamental es que la prioridad que había establecido, las prioridades establecidas en el plan de ajuste para el destino de los remanentes respecto a la amortización de deuda, tiene una explicación, y es que todos sabemos, no hay que perder tampoco la perspectiva, es decir, una vez que estamos dentro del bosque no nos podemos perder, tenemos que ver también los matices, y los matices aquí es el futuro inmediato de esta ciudad y las necesidades de gasto que va a tener esta ciudad. Se trata de amortizar deuda, porque los vecinos vamos a seguir existiendo en esta ciudad durante muchísimos años, sobre todo en los próximos 3-4 años, donde vamos a tener un gran problema dentro de las estructuras que se han venido delimitando y planificando para el pago de la deuda, para la devolución de la deuda, y hay un año en concreto, creo que es el 2023-2024, en los que o nos vamos quitando deuda o vamos a tener serios problemas para cumplir con las obligaciones básicas que tiene este ayuntamiento para con los vecinos. No se trata de un capricho, sino se trata de invertir también en esos vecinos, tratando de evitar situaciones negativas o que no se puedan afrontar, sea por este equipo de gobierno o por el que venga después, ante situaciones que realmente o se abordan en el momento de hoy, en el presente, o no podrán ser solucionadas en el futuro. Y ese es el propósito. Pero la inversión siempre es a favor de los vecinos y a la hora de mantener las obligaciones, el cumplimiento por parte de esta corporación con los vecinos y las obligaciones básicas que tenemos que desarrollar en el presente y en el futuro inmediato. Creo que era un matiz también que era importante trasladar a la corporación, para que se tenga también esa perspectiva temporal más amplia, un poquito más amplia, además de la situación actual, que por supuesto ustedes saben, y así lo hemos concertado todos en ese plan de recuperación, de la necesidad de atender las necesidades imperiosas como consecuencia de la crisis sanitaria y de la económica derivada de esta, tanto de pymes como de personas en situación de especial vulnerabilidad. Nada más, para cerrar el debate, la señora Barcala, concejala de Hacienda.
Gracias, presidenta. Bien, simplemente finalizar mi intervención pues agradeciendo a los grupos políticos que sí han entendido el sentido de esta propuesta, que no es más ni menos que la libertad de decidir para qué destinamos nuestros remanentes. Y ya no solo eso, porque por parte de este equipo de gobierno se ha ido más allá y ya ha manifestado esa intención de compatibilizar el objetivo de continuar reduciendo deuda, más teniendo en cuenta que el año que viene habría que asumir 11 millones de euros entre principal e intereses si no llevamos a cabo esta acción. Y por favor, que sea una cifra que no se nos olvide a ninguno en ningún momento, que a partir del año 2022 tendremos que asumir 11 millones de euros. Y por otro lado, y pese a esta circunstancia, aún así tener recursos o una parte de recursos para continuar adoptando medidas a la recuperación social y económica derivada de la pandemia. Este era el objetivo de la propuesta y esto es lo que pretendemos conseguir, y aquellos que votarán a favor, pues así lo habrán entendido, y quien votará en contra simplemente estará diciendo que su pretensión es que se destine el 100% del remanente a amortizar anticipadamente deuda financiera. Muchas gracias.
De acuerdo, pues finalizado el debate, pasamos a la votación.
Muy bien, señora presidenta, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿23 23 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 de IMPAR, 2 de Unidas Podemos y 1 de la concejal no adscrita. Votos en contra. Y un voto en contra del Grupo Municipal Vox y no hay abstenciones. Por ello, la propuesta quedaría aprobada.
Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor.